Pues estamos en Vallarta, Jalisco. Ya celebramos la reunión de seguridad desde las 6 de la mañana y ahora vamos a informar al pueblo de Jalisco y al pueblo de México. Como es lunes, también vamos a informar sobre el quién es quién en los precios y se va a informar sobre el avance de las obras, porque ya pasó la veda electoral y de nuevo podemos informar de cómo se ha ido avanzando en las obras que se están construyendo. Iniciamos con la participación del gobernador Enrique Alfaro. Él va a introducir esta reunión informativa, esta rueda de prensa. Posteriormente va a intervenir en nombre del gobierno federal para informar sobre seguridad. El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Posteriormente, Ricardo Sheffield, que ya está de regreso en el quién es quién en los precios. Y luego vamos a ver los videos sobre las obras y abrimos para preguntas y respuestas. Ese es el orden del día, de modo que le damos la palabra al gobernador Enrique Alfaro.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido, señor presidente, a su casa, a Jalisco. Para nosotros siempre será un gran gusto recibirlo hoy en el municipio de Puerto Vallarta. Agradecerle la reunión del día de hoy para poder ponernos en sintonía sobre los trabajos que estamos realizando en materia de seguridad en coordinación el gobierno del estado y el gobierno de la república, poder hacer una evaluación general sobre cómo vamos, en dónde estamos parados y en dónde es en donde tenemos que reforzar. Creo que en general el análisis que hemos hecho nos permite decir que los avances en Jalisco en materia de seguridad son muy importantes y son producto de, insisto, la coordinación, el haber logrado que la agenda de seguridad nunca esté contaminada por el tema político. Aquí estamos concentrados y sumando esfuerzos con el Ejército Mexicano, con la Marina Armada, con la Guardia Nacional, con todas las instancias federales con quienes todos los días estamos trabajando para lograr los resultados que queremos de manera muy sintética y en un resumen de lo que hoy se revisó en la mesa, explicar en los siguientes términos. Por primera vez en 5 años, si le damos a la primera, Jalisco ha logrado que en la incidencia delictiva total podamos estar en la tasa por cada 100,000 habitantes por debajo de la media nacional en el primer semestre del año, enero-junio del 2021. Para nosotros es un dato importante porque demuestra que estamos en el camino correcto, no satisfechos con lo que se ha realizado, pero avanzando de manera importante. Sobre todo, creo que también la reunión nos sirvió para poder explicar la importancia de ponderar siempre el criterio poblacional a la hora de evaluar cómo vamos en la incidencia delictiva. Y por ello, este dato creo que es importante. Y la siguiente lámina, por favor. Muy en específico, los delitos que en el ámbito local estamos atendiendo de manera puntual en coordinación con todas las instancias federales son los que más impacto tienen en el patrimonio de las personas. Los robos de vehículo, de persona, de negocio, de casa-habitación, de cuentaviente, todos estos delitos han tenido en el primer semestre del año una reducción de arriba del 50%. Esos datos que ven en la primera columna era lo que había en enero a julio en el 2018, en el último año del gobierno anterior, y hoy pues la reducción es muy importante, y pudimos revisar con el presidente también los detalles específicos delito por delito. Solamente un ejemplo que nos pidió que presentáramos, y le damos a la siguiente, el caso de vehículo particular, en donde de 11.480 vehículos que se robaban en el primer semestre hace tres años, pues hoy estamos en 5.641, es decir, menos de la mitad de los vehículos robados. Y finalmente, por supuesto, si le damos, en donde somos conscientes que el trabajo tiene que apretarse, estamos reforzando el trabajo para homicidios dolosos. Aquí tenemos una gráfica que explica cómo vamos respecto al 2018 en homicidios totales. Estamos bajando de manera marcada, bueno, consistente, cuando menos los últimos tres años. Seguimos todavía por arriba de lo que había en 2018. Aquí están agrupados también los homicidios, en el dato de homicidios están agrupados también los datos de las personas localizadas en fosas. Al desglosarlo y dejar solo agresiones directas, lo que estamos es prácticamente ya en el nivel del 2018, pero también un dato importante es que el registro que tenemos nosotros es que el 81% de estos casos de homicidios están asociados con la delincuencia organizada. Al final de cuentas, el dato específico de personas localizadas en fosas que contabilizan el dato de homicidios está, espero, claro que lo que estamos haciendo en Jalisco es buscar a quienes nos faltan. No importa si ese dato duele, lastima, pero vamos a seguir buscando a todas las personas que nos faltan hasta encontrarlas. Y bueno, pues es sin duda un dato que nos hace pensar que falta todavía mucho por hacer, pero también vemos señales de avances, y sobre todo hoy pudimos en la reunión de seguridad, no daremos los detalles por razones obvias, pero focalizar con mucha precisión en dónde hay que concentrarnos, qué es lo que tenemos que hacer para ir bajando esta cifra, y estaremos concentrados en esta tarea en los próximos meses. Adicionalmente, recibimos las recomendaciones de la mesa de seguridad, en especial del almirante secretario, mismas que vamos a atender puntualmente, que vamos a revisar en distintos aspectos, y seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobierno de la República en esta agenda tan, tan compleja. Son los datos generales, es una breve síntesis, señor presidente, de lo que vimos hace un momento, y reiterar que nos da mucho gusto que nos visite, que hayamos podido tener varias reuniones en los últimos días para ver la agenda de trabajo que tenemos con el gobierno de la República, y que esta relación de trabajo, estoy seguro, podrá mantenerse, fortalecerse en los próximos meses. Este es su casa y bienvenido a Jalisco.
Con su permiso, señor presidente. Señor gobernador, muy buenos días, presidente municipal, ¿cómo se encuentra? Compañeros de gabinete, medios de comunicación, buenos días. A continuación vamos a presentar la situación de seguridad pública aquí en el estado de Jalisco. Recordemos que Jalisco tiene 125 municipios, desde luego ocupa el cuarto lugar en lo que se refiere a extensión territorial. Aquí podemos ver los municipios más poblados del estado. La que sigue, por favor. A continuación vamos a ver los 10 delitos con mayor incidencia delictiva en el estado. Aquí debemos de tomar en cuenta que este estado es el tercer lugar en lo que se refiere a población. De los 10 estados vamos a ver uno por uno en lo que se refiere a robo de transeúnte, por favor. Lo que podemos ver aquí, que ocupa el tercer lugar a nivel nacional, y es un delito que está yendo a la baja, más o menos en un 11.5%. En lo que se refiere a robo de vehículos, ocupa un tercer lugar. Aquí sí vemos, si lo comparamos con junio del 20, vemos una tendencia muy ligera a la alta. En lo que se refiere a robo de negocios, en junio del 2021 existieron 635 casos, y desde luego ocupa el cuarto lugar con la media nacional, y es un delito que está yendo a la baja aquí en el estado. En lo que se refiere a extorsiones, ocupa el octavo lugar a nivel nacional, es un delito que también está yendo a la baja, se tiene más o menos un estimado de 36.5% a la baja. En lo que se refiere a robo de transportistas, ocupa el octavo lugar. En junio de este año han existido 31 casos y también tiene una tendencia ligera a la alta. En lo que se refiere a feminicidio, ocupa el onceavo lugar, hay 6 casos y también es una pequeña tendencia a la baja. En lo que se refiere a homicidios dolosos, ocupa el doceavo lugar, en junio del 21, 145 casos, también con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo a casa habitación, ocupa el treceavo lugar. En junio del 21 existieron 305 casos y un aproximado de 28.1% a la baja. En lo que se refiere a narcomenudeo, ocupa el 24º lugar a nivel nacional. En este mes de junio de este año, 78 casos, también tiene una tendencia a la baja. En lo que se refiere a secuestros, ocupa el 29º lugar a nivel nacional, pero sí también aquí lo que podemos ver es que tiene una tendencia a la alta. En lo que se refiere a homicidio doloso por entidad federativa, en esta presente administración y al mes de junio, ocupa un quinto lugar respecto a la media nacional. Y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100,000 habitantes en la presente administración al mes de junio de este año, ocupa el 12º lugar con respecto a la media nacional, o sea que está abajo de la media nacional. En lo que se refiere a municipios con mayor incidencia delictiva, pues aquí los podemos ver cuáles son los municipios con mayor incidencia delictiva en el estado. La que sigue, por favor. La Fuerza de Seguridad en el estado. Las fuerzas de seguridad en el estado tienen un total de 20,724 elementos distribuidos en estas partes, en estos lugares como se ven aquí a continuación. La que sigue, por favor. Continuando con las fuerzas de seguridad aquí en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un total de 5,960 operativos. La Secretaría de Marina, 557 con 231 efectivos operativos. La Guardia Nacional, 6,155, 2,862 operativos. La Policía Estatal, 7,368 con 6,883 operativos. La Policía Municipal, 12,906, 11,842 operativos. La Guardia Nacional está dividida aquí, como la ven ahorita, en todo el estado. A continuación vamos a ver dónde están. La Guardia Nacional, la que sigue, por favor. La Guardia Nacional tiene 30 cuarteles ya terminados, 10 que están en proyectos entre el 2022 y el 2023. Distribuidos aquí, como lo ven, a continuación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos aquí en el estado, los numerarios aquí los podemos ver, los plantíos de marihuana, las hectáreas, igualmente amapola, hectáreas, los kilogramos, etcétera, etcétera, armamentos, vehículos, laboratorios aquí en todo el área, armas, cartuchos, etcétera, todo lo que aquí se ha decomisado en el estado. La que sigue, por favor, beneficios de programas sociales. Aquí en el estado existen 14 programas sociales en las cuales el beneficiario es 1,395,235 personas. Un monto anual este año van 27,718 millones de pesos. Lo que se refiere al Banco de Bienestar, concluidos 22, en ejecución 3. Pendientes por iniciarse su construcción 101 bancos de bienestar aquí en el estado. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al plan Marina, al plan DN3 y al plan de la Guardia Nacional, en lo que va aquí del año, se han atendido 134 eventos de auxilio a la población civil en el estado. Predomina desde luego los incendios forestales y urbanos, así como fenómenos meteorológicos y accidentes. se están empleando alrededor de 3.597 efectivos, 334 vehículos y 9 embarcaciones. En lo que se refiere al Plan Marina, Plan DN3 y Plan de la Guardia Nacional respecto al COVID-19, en lo que se refiere a vacunación, aquí en el estado se han aplicado 3.992.428 vacunas. Aquí podemos, la que sigue, por favor. Podemos ver las diferentes vacunas que se han aplicado aquí en el estado, repito, con un total de 3.992.428 vacunas aplicadas. Y por último, en lo que se refiere, la que sigue, por favor, en la, lo que se refiere a búsqueda y rescate aquí en el estado, se cuenta con una estación de búsqueda y rescate, en donde se han realizado 18 operaciones, se han rescatado 9 personas y evacuaciones médicas se han llevado a cabo una sola. La Secretaría de la Defensa Nacional también tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate, en donde se han llevado a cabo 14 elementos y han personas asistidas o rescatadas 33 personas. Es todo lo que podemos referirnos a lo que se refiere a la situación de seguridad aquí en el estado. Con permiso, señor.
Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros, a todas y a todos. Muy buen día. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles en las gasolinas? El precio promedio de la gasolina regular en el país, 20 pesos con 57 centavos. Aquí hay que enfatizar que está operando el subsidio, el descuento en el IEPS de la gasolina. Tan solo en la gasolina regular estamos pagando solamente la mitad del IEPS porque está actuando este subsidio, este apoyo fiscal con la reducción del IEPS. Igual en los otros combustibles, pero muy significativamente en la gasolina regular, que reitero, solo estamos pagando, y ya está contemplado en este promedio, la mitad del IEPS que pagábamos. El promedio de la Premium, 22 pesos 36 centavos, y del diésel, 21 pesos 73 centavos. Si vemos la tabla, vemos esos mismos promedios con un comportamiento bastante estable en el caso de las gasolinas a lo largo de estos tres primeros años de gobierno. Las tres marcas más caras es Chevron, Redco y Winstar, una marca del norte del país, y las más económicas, Total, G500 y Orsan, que agradecemos el apoyo que le dan a sus consumidores. Tenemos la marca más alta para la gasolina regular, tomando en cuenta tanto el margen de utilidad como el precio final al público, es Arco en Hermosillo, Sonora, 21 pesos con 69 centavos, y vemos significativamente más económico en Black Gold en Chihuahua, Chihuahua, con un precio al público de 19 pesos 78 centavos por litro, 2 pesos prácticamente la diferencia entre el más económico y el más caro. Esto es tomando en cuenta el margen. En el combustible de Premium, combustibles BP tiene el precio más alto en Veracruz, 22 pesos 79 centavos, y de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el más económico, 21 pesos con 39 centavos por litro. Para el diésel G500, el más alto en Iztapalapa, en la Ciudad de México, 22 pesos 31 centavos por litro, y el más económico de Pemex en Veracruz, 20 pesos con 33 centavos. En el tema de verificación de gasolineras, atendimos 204 denuncias a través de 187 visitas o verificaciones. Lamentablemente se negaron a ser verificadas 5 gasolineras: Servicio Chopa en el bulevar Paseo de Jerez, en León, Guanajuato, Inmobiliaria Emajo en Atlacomulco, Estado de México, en el libramiento Jorge Jiménez Cantú, Energía DG de Tiapa, Tabasco, en la carretera federal Villahermosa, Tiapa, Jesús Manuel Tenoch González Martínez en San Luis Potosí, en Avenida Salvador Nava, y Energía DG en Centro Tabasco, en carretera Villahermosa, Teapa. Estas 5 gasolineras no están dando litros completos. Lo pudimos comprobar, no pudimos terminar el procedimiento, pero lo vamos a terminar con apoyo de la Fuerza Pública, en particular de la Guardia Nacional, porque estas 5 gasolineras eviten cargar gasolina ahí, no están dando litros completos, como tampoco lo estaban dando 3 gasolineras, una en Tapilula, Chiapas, Empresa Servicios del Norte en la carretera federal Villahermosa-Tuxtla, Servicios Express Rubens en Simojovel, Chiapas, y Armando Adelfo Hernández Bonifaz en Simojovel, Chiapas, pero se negaron a ser verificados. Tenemos una gasolinera en La Piedad, Michoacán, donde encontramos un rastrillo, ahí podemos ver, es de los tipos antiguos de rastrillo. Esta gasolinera se cerraron en San Pedro, Coahuila, todos los dispensarios, al igual que en La Piedad, Michoacán. En el caso de San Pedro, Coahuila, el aparato estaba en el pulsador, ya propiamente en la salida de la manguera, y que también fue turnado a la Fiscalía General de la República. Hacemos la custodia de las tarjetas, tanto del pulsador como la tarjeta principal de la bomba en estos casos. En San Luis Potosí también encontramos, como ya lo mencionamos, en León, Guanajuato, y en Cholula, Puebla, que le pedimos el apoyo a Móvil como franquiciatario que nos ayude con esta gasolinera que no está dando litros completos y que no dejó terminar el procedimiento de verificación. En Centro Tabasco, una gasolinera de BP, también le pedimos a BP que nos apoye con su franquiciatario para que podamos terminar las verificaciones que están obligados a permitirlo. Si tomamos solamente el precio final al público, la más barata en regular es de G500, 18.79 en Querétaro, y 18.94 en franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz. Esta gasolinera de Coatzacoalcos, Veracruz, ha aparecido varias veces con el combustible más económico. Felicidades por ese apoyo al consumidor. Y de las más caras, 21.95 para la regular en San Pedro, Garza García, Philips 66, y 21.89 G500 en la Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Para la premium, la más barata, 20.48 en Veracruz, Red Energy, 20.88 de Total en Mineral de Reforma, Hidalgo. Las más caras para la premium, 23.33 de G500 en Santa María, Tonameca, en Oaxaca, y 23.09 pesos de Shell en Venustiano Carranza, Ciudad de México. Para el diésel, la más barata, 19.89 G500 en Querétaro, y 19.99 de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. Las más caras, 22.95 en Cotaxla, Veracruz, de BP, y Megasur, Motul, Yucatán, 22.79. Seguimos también monitoreando el tema de los servicios sanitarios, que han venido mejorando mucho y ya no cobrándolos, afortunadamente. Y ahora el tema del gas LP, donde el señor presidente ha hecho compromisos muy puntuales que se empiezan a cumplir con estas nuevas acciones a partir de esta semana. Vemos primero los precios promedios nacionales. El precio promedio para el gas LP en tanque estacionario por litro, 13.57 pesos. ¿Cuál es el precio promedio para cilindros de gas, que es por kilo? 25.44 pesos. Si vemos la tabla donde aparecen estos precios promedios, que es la siguiente diapositiva, vamos a ver también ahí cuál es el precio promedio, viene al final, ahorita entramos a ello, cuál es el precio promedio que tenemos y el precio promedio objetivo, que es el que queremos lograr. Ahorita entraremos a detalle en este tema cuando veamos verificación. El precio más alto lo estamos encontrando, para variar, con los pasados de rosca en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, 15.70 pesos por litro en tanque estacionario o bigas. Y el más económico, Servigas de Oaxaca, en Osuyo, Guerrero, 12.63 pesos por litro. Ven ustedes una diferencia de 3 pesos prácticamente entre uno y otro. Pero ahora vamos a ver en cilindros, Compañía de Gas del Centro, otra vez en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, 28 pesos, 24 centavos por kilo. Habíamos mencionado hace unos meses que en Azcapotzalco estaban acostumbrados a vender gas robado y a tener obviamente márgenes muy altos de utilidad, pues estaban vendiendo robado, huachicol de gas. Sin embargo, ahora que ya no lo están haciendo, quieren mantener esos márgenes ilegales. No lo hemos podido comprobar plenamente, pero hay muchos indicadores en este sentido. Y lo vemos comparado con el más económico en cilindros de gas, estamos hablando de 6 pesos prácticamente de diferencia, con Bigas en Victoria, Tamaulipas, 22 pesos 48 centavos por kilo. Digo, 6 pesos por kilo en la bolsa de las familias es una gran diferencia. Y por eso, a la hora que veamos ahorita verificación, estamos viendo que en verificaciones las que hemos estado visitando han salido bastante bien, con excepción de un expendedor de gas en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que no excedía ni el precio, ni tampoco excedía el volumen que iba despachando, esa fue cerrada. Y también comentarles, ahora sí, que se publicó el 28 de julio, el 28 pasado, la regulación de precios máximos del gas LP. Esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa. La Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país. Luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta no solo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las tardes las distribuidoras que hay en todo el país, las de mayoreo, para quienes venden al menudeo. Tomando en cuenta esto, determinó 145 precios máximos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Estos precios máximos deben de respetarse, porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos, y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio máximo. Incluso hay muchos que en varias partes del país venden por abajo de este precio máximo. Qué bueno que lo sigan haciendo, pero lo que queremos es monitorear y sancionar a quienes vendan por arriba de este precio máximo. Los precios varían mucho porque la distribución también varía mucho. Vamos a poner estos ejemplos que vienen en una tablita. El más alto, por ejemplo, en Durango, en la región 52, en cilindros 27 pesos 85 centavos por kilo, mientras que el más bajo, en Baja California, en Tijuana, en la región 1, 19 pesos con 56 centavos. Pero no deben de preocuparse, porque vamos a estar muy atentos en la Profeco de cuidar que nadie se pase de rosca y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones. Pero también en una semana más lo van a poder estar consultando en una app, la app Gas LP, GLP, justo, donde podrán denunciar casos en los cuales estime el consumidor que no está recibiendo kilos o litros completos, pero también donde esté constatando que los distribuidores, que los vendedores de gas LP no están respetando los precios máximos. Es una medida provisional, temporal, extraordinaria, que se está aplicando precisamente para que vuelva a la normalidad el mercado, particularmente, reitero, en la venta de gas LP en cilindros. Y lo pueden ver en la tabla que mostrábamos, donde cómo fue creciendo el margen, hasta 6 pesos estábamos viendo hace un momento, del abuso por parte de muchos expendedores de gas LP. Y hablando de pasados de rosca y de gente abusiva, de empresarios que no son empresarios y que son los menos, en Iztapalapa y en Azcapotzalco es donde más se presentan los abusos en la venta de gas LP en cilindros. Por eso ya anunció el presidente este esfuerzo del gobierno federal de vender directamente al consumidor, y que este esfuerzo a través del gas bienestar iniciará en Iztapalapa y en Azcapotzalco, donde encontramos las mayores alteraciones del mercado. Lo mejor es que funcione el mercado, así es a nivel mundial, pero donde el mercado no funciona de manera natural, tiene que intervenir el Estado. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos dos mecanismos, en Iztapalapa y en Azcapotzalco, a través de Gas Bienestar, que es la venta directa de gas por parte del Estado. Y ahí está muy alterado el mercado. Y en algunas otras zonas del país se pondrá orden a través del trabajo en equipo de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, de la CRE y de Profeco, atendiendo a que nadie venda por arriba del precio máximo. Y van a ver ustedes cómo se va a ir viendo reflejado muy pronto estas acciones, y sobre todo, lo más importante, lo van a ir sintiendo en sus bolsillos las familias mexicanas. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a los videos.
La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 2 de agosto de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, la instalación de cableado eléctrico y colocación de bases iluminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se inicia con la instalación de cristal templado en las mamparas de pasillos y la colocación de postes de iluminación en plataformas del estacionamiento de las aeronaves. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúan los trabajos de terracerías y pavimento en vialidades, la colocación de tuberías de redes eléctricas de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. Asimismo, habilitado y armado de acero de estructuras en el área de transferencia de seguridad del AIFA. En la vialidad y barda perimetral, se efectúa la habilitación de acero para guarniciones, relleno de terracerías en vialidad de asfalto y el habilitado de acero en el entronque en Ixtlalpan para muros de contención. En la interconexión vía el tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía, se ejecuta el desplante de las escamas que conformarán el muro mecánicamente estabilizado, así como la conformación de terraplén por capas en la construcción del paso interior vehicular. A la fecha, se han generado 106.286 empleos civiles. Faltan 238 días de construcción.
Los grandes equipos de proceso ya están en construcción, incluso ya algunos en instalación. Hoy estamos instalando aquí la cuarta desaladora y les vamos a mostrar todos los equipos que ya están terminando su construcción.
En la nueva refinería de Dos Bocas se lleva a cabo el montaje de equipos de proceso correspondientes a las plantas químicas de los diversos paquetes de construcción. Esta semana se montaron la tercera y cuarta desaladora en el tren de la planta de destilación combinada. Otros equipos críticos se encuentran actualmente en línea de fabricación en el extranjero, por lo que se llevó a cabo la supervisión de los mismos por parte de la CENER, Pemex y el IMP, comenzando con Florencia, Italia, donde se revisaron compresores y turbinas que se enviarán a Dos Bocas.
Es 22 de julio y estamos en Italia, Florencia, en la fábrica de Bechtel, donde nos están haciendo los rotores, los impulsores de compresores de Dos Bocas. Este es un impulsor de la planta compresadora. Venimos a supervisar para que en tiempo y forma, y si es posible antes, nos puedan entregar el equipo. Estamos trabajando, vamos a estar en Italia, en otros lugares, vamos a estar en Turquía, visitando los equipos que ya se fabrican para Dos Bocas. Esta es otra pieza importante, que es el motor de la
en Mantua, Italia. Se supervisó de manera presencial el avance en la fabricación de los reactores químicos, equipos fundamentales en los procesos de refinación.
Estamos en Mantua, Italia, en la empresa Bellelli, quienes que nos están haciendo 4 reactores de la planta hidrodestructuradora de diésel. Ya está la línea de producción y vamos a tenerlos en tiempo y forma para Dos Bocas.
En Brescia, Italia, se fabrica uno de los reactores de la nueva refinería con un peso mayor a las 1,000 toneladas.
Estamos en Brescia, Italia, en la planta de la empresa ACB, que está construyendo los reactores de la planta reformadora hidrogasóleo de la refinería de Dos Bocas, cuyo peso de los reactores es más de 1,000 toneladas. De cada uno.
En Bursa, Turquía, se supervisó la construcción de 12 columnas de proceso en patios industriales.
Estamos en Turquía, en la planta de Sinta, es una fábrica que se está construyendo 12 equipos para la refinería de Dos Bocas. Esta es la torre fraccionadora de la planta completa, que tiene 11 metros de diámetro.
En sitio continúa el avance en el trabajo de construcción en plantas químicas y en la zona de almacenamiento con los trabajos de obra mecánica e instalación de domos, así como la construcción de los edificios que comprenden el área administrativa. De igual forma, continúa el cultivo de plantas en el vivero.
Tren Maya, reporte de avances. Semana 39 de 157. En el tramo 1, continuamos con el desmantelamiento de riel y durmientes de la vía antigua. De igual manera, llevamos a cabo los trabajos de terracería, como la estabilización con cal y apisonada de terreno. En el tramo 2, recibimos 2.884 toneladas de riel nuevo. En la estructura de los trenes, los rieles sirven como base para el guiado de las ruedas, ayudan a amortiguar el peso de la carga del tren. En el Tren Maya, nos aseguramos de adquirir rieles con los más altos estándares de calidad internacional. Al día de hoy, el Tren Maya ha recibido 15.493 toneladas de riel. También recibimos 5.200 metros cúbicos de balasto. El balasto es una pieza fundamental en los trenes, ya que se encarga de transmitir las cargas de los vehículos del tren a las plataformas, amortiguando el paso del tren. La cifra de fabricación de durmientes ahora asciende a 350.214 piezas. En el Tren Maya, utilizamos durmientes de concreto por su durabilidad, resistencia y seguridad. En el tramo 3, avanzamos con el suministro y tendido de materiales de Pedraplén. Continuamos con las obras de drenaje y la construcción del paso vehicular de Chocholá, que es solo uno de los varios que conectarán vialidades a lo largo de la ruta. En el tramo 4, aprovechamos el derecho de vía de la carretera Mérida-Cancún. Avanzamos con los trabajos de ampliación del cuerpo norte de la carretera 180D de 2 a 4 carriles. Además, proseguimos con el abatimiento de vía antigua y la construcción de pasos ganaderos y de fauna. Continuamos también con los trabajos de terracerías. Por ejemplo, llevamos a cabo el afinado de la segunda capa de subrasante y la compactación de la carpeta asfáltica. La cifra de empleos generados por el Tren Maya asciende a 75.222 en 5 tramos. El Tren Maya avanza.
Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.9%. Viaducto 2. En el kilómetro 27 se tienden los cables de la catenaria sostenidos por postes metálicos y ménsulas, a través de los cuales se suministrará energía a los trenes con 25.000 voltios de corriente alterna. En el kilómetro 30 se continúa con la instalación de vías sobre plintos de concreto. Subestación eléctrica de tracción 1. En el municipio de Ocoyoacac se ubica una de las dos subestaciones de tracción que suministrarán la energía a los trenes. El equipamiento de esta subestación se encuentra terminado. Terracerías 3. Se construye el último camino para unas viviendas cuyo acceso fue afectado por la construcción de la obra en el kilómetro 33.8. Viaducto 4. Se instala la última de las 6 juntas de largo recorrido del proyecto. Se muestra en las imágenes el proceso de instalación en el estribo 2, kilómetro 35.7 de este viaducto. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.9%. Frente 2. Carretera Federal. Se instalan las tabletas sobre las traves prefabricadas de concreto en horario nocturno. Sobre estos elementos se arma el acero de refuerzo para el posterior colado de la losa de compresión. Se continúa con el armado y colado de diafragmas de concreto que unen las traves prefabricadas para darles rigidez. Frente 18, hondonada Zagarpa. Se continúa con los trepados de segmentos de concreto en la columna de apoyo T5-15. Esta columna será la más alta del tramo 3 con 42 metros de longitud. Frente 19, Casa del Agrónomo. En horario nocturno, se han montado 5 de las 6 traves de concreto prefabricado en este frente. El tren interurbano permitirá una conexión confiable y rápida entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México. Ofrecerá un viaje confortable y seguro a los 235 mil usuarios diarios de este sistema de transporte. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El programa ISMO es un programa de desarrollo regional que busca la inclusión y el bienestar económico y social de la población del Istmo de Tehuantepec. A continuación se informa el avance de obras a 2 de agosto de 2021. Para la integración de la plataforma logística en el puerto de Coatzacoalcos, continúan los trabajos de dragado de construcción con un avance de 92%. En el puerto de Salina Cruz, continuamos con la construcción de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, donde se transportan las rocas hacia los patios de acopio y el frente de básculas. Este material es calibrado y seleccionado antes de iniciar su vertimiento al mar con la ayuda de una barcaza. Continuamos con la creación de 13.085 elementos de concreto, con un avance de 30%. Se han colado al día de hoy 3.894 elementos. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, estamos a punto de terminar los trabajos en el tramo 4. Este tramo del Istmo oaxaqueño va de La Mata a Colonia El Jordán, el cual presenta un avance de 96%. Trabajamos en el alineado de la Vía Nueva, en la limpieza de alcantarillas, y se llevan a cabo trabajos de excavación para la conformación del nuevo pavimento. Además, recuperamos los materiales en desuso. El avance global en los 5 tramos es de 61%, con un avance físico de 49% y de 73% en la procura de materiales. El programa ISMO, a través del corredor interoceánico, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región.
Presa de Almacenamiento Santa María, Proyecto Baluarte, Presidio. Se informa de los trabajos en la Presa de Almacenamiento Santa María, Proyecto Baluarte, Presidio. Portal de entrada. Se llevan a cabo trabajos de colocación de habilitado de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto para construcción de monolito para la estabilización de la zona denominada como nariz. Se lleva a cabo la colocación de concreto de reposición, habilitado de acero de refuerzo y concreto de losa en zona de embocaduras. Túnel 1. Se realiza el perfilado de hastiales, carga y acarreo para retiro de material producto del perfilado, así como colocación de concreto lanzado, de columnas metálicas, de concreto para empaque de columnas metálicas e inyección de anclas de sujeción y de fricción. También se llevan a cabo trabajos de habilitado de acero de refuerzo y colocación de concreto de reposición en zona de túnel falso. Túnel 2.
Ah, de acuerdo.
Continúan los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo de material producto de la excavación, además de la colocación de concreto lanzado sobre la bóveda de túnel, de inyección de anclas de fricción, de drenes y de vigas rastra en la sección media inferior. Túnel 3. Prosiguen los trabajos de barrenación y excavación con uso de explosivos, carga y acarreo del material producto de la excavación y colocación de concreto lanzado sobre bóveda de túnel, así como la perforación, colocación e inyección de anclas de fricción y de drenes. Túneles crucero. La excavación del túnel crucero que comunica a los túneles 1, 2 y 3 se encuentra concluida. Vertedor 1. Se realizan los trabajos de barrenación, carga y acarreo de material producto de la excavación, así como la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre talud sobre canal de llamada. Vertedor 2. Continúan los trabajos de barrenación, colocación e inyección de anclas y colocación de drenes sobre taludes de canal de llamada. Extracción de materiales. Se continúa la extracción, acarreo y almacenaje de aluvión del banco de grava arena, ubicado aguas arriba del eje de la cortina, para la obtención de agregados para concreto. Fabricación de suministros. se realiza la fabricación de los obturadores que serán colocados en las embocaduras de los túneles de la obra de desvío, los cuales cuentan con una dimensión total de 18 metros de altura, 9 metros de ancho y 1.29 metros de espesor cada uno, y están integrados por 6 secciones de 2.25 metros de altura y una sección de 4.5 metros de altura.
Muy bien. Abrimos para preguntas y respuestas. A ver, Sara. Y luego, de Jalisco.
Gracias, presidente. Buenos días. Pues preguntarle su opinión sobre los resultados de la consulta del día de ayer y también si usted estaría a favor de una especie de comisión de la verdad.
Bueno, yo quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Es la primer consulta constitucional que se lleva a cabo en la historia de nuestro país. Es algo realmente trascendente. Es el inicio formal, legal, de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa. Creo que se hablaba mucho de la democracia participativa en el discurso, era mucha la demagogia, pero no se llevaba a la práctica este método, esta forma de gobernar, preguntándole al pueblo, consultando al pueblo. Y ayer fue realmente muy importante, ejemplar, lo que se vivió en esta jornada. Por eso, mi felicitación a todos los que participaron y también mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidente de la República. Eso corresponde a lo que se conoce como democracia representativa, pero no es la democracia plena. Eso ayuda a que se tengan autoridades legal y legítimamente constituidas, pero es un ejercicio que se lleva a cabo cada 3 años, cada 6 años, y en épocas interelectorales la ciudadanía no participa, no es consultada, es requerida solo en una ocasión cada 3 o cada 6 años. Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Demos significa pueblo y kratos es poder, es el poder del pueblo. Hay quienes quieren nada más que exista kratos sin demos. No quieren que el pueblo participe, que el pueblo opine, que el pueblo decida. Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, dentro de 8 meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esa es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación del mandato, porque el pueblo, insisto, es el soberano, es el que pone y es el que quita, es el que manda. Entonces, en la próxima van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura. Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala, y que no se deje de respetar al pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Vamos a ver los datos, y lo hago porque seguramente los que no son partidarios de la democracia, aunque fingen, o son partidarios de la democracia, pero cuando les conviene, no son auténticos demócratas. Seguramente los que no profesan con autenticidad la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, y los medios de información al servicio de la antidemocracia, pues van a decir fracaso. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca. Es el mejor sistema de gobierno, es el mejor método para resolver conflictos, para decidir. Nunca va a fracasar la democracia. Y miren estos datos. Se hizo una consulta muy importante, algunos deben de recordarlo, un plebiscito para la reforma política del Distrito Federal, porque durante mucho tiempo fue Distrito Federal y en la capital de la República se nombraba, no se elegía. En ese entonces se le llamaba regente, no era como ahora jefe de gobierno, y no se elegía la autoridad en la Ciudad de México, lo nombraba el presidente. Entonces, una consulta. En ese entonces participaron 330 mil, la organizaron ciudadanos de distintas corrientes del pensamiento. Participaron 330.812. Luego se hizo una consulta en 1998, cuando el FOBA aprobó, cuando los que estaban en la presidencia decidieron convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, una deuda que todavía se está pagando, una deuda de $1 billón de ese entonces, se han pagado de intereses otro billón y se debe lo mismo que se convirtió en deuda en ese entonces, otro billón. Eso fue lo que costó esa crisis de 1995 hacia adelante. Entonces se tomó la decisión de rescatar a banqueros, a grandes corporaciones, muy distinto de cómo enfrentamos ahora la crisis. Aunque querían que hiciéramos lo mismo, dijimos no, vamos a rescatar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Se acabó la soflama, el engaño, la mentira de que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese permeable, contagiosa, lo cual distingue muy bien los dos proyectos de nación, distintos y contrapuestos. En esa ocasión participaron 2,100,000 ciudadanos en todo el país. Claro, no tomaron en cuenta la opinión de la gente, se pusieron de acuerdo arriba los dos partidos conservadores, los mismos, y aprobaron el FOBA PROA. Luego hubo esta consulta muy importante también ciudadana para decidir si continuábamos con la construcción del aeropuerto en Texcoco o si se cancelaba y se hacía el aeropuerto en Santa Lucía. Y participaron 1,069,870 ciudadanos. Esta consulta, aunque no se dio en el marco de la legislación vigente, fue muy importante porque la gente decidió que se cancelara el aeropuerto de Texcoco y que se construyera el aeropuerto en Santa Lucía. El pueblo nos sacó del hoyo, porque si hubiésemos seguido con ese proyecto, nos iba a costar 300,000,000,000, era lo que estaba estimado. Eso sí se cumplía con el presupuesto y si se terminaba a tiempo, lo íbamos a inaugurar el aeropuerto en el 2025. Pero además inventaron de que por interferencia aérea se tenía que cancelar el aeropuerto actual de la Ciudad de México y también el aeropuerto de Santa Lucía. Interferencia aérea, entre comillas, léase negocio inmobiliario, porque querían quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, para hacer una especie de Santa Fe. Entonces, esta consulta detuvo ese atraco y, como lo acabamos de ver hace unos momentos, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles se va a inaugurar el 21 de marzo del año próximo. Ya no son 300 mil millones, 75 mil millones, y aún agregando los 100 mil que se pagaron para cancelar contratos, son 175 mil millones. Se ahorran 125 mil millones de pesos. Y en tiempo, pues, en calidad, porque el aeropuerto en el lago de Texcoco se iba a hundir cada año medio metro, iba a requerir de mucho mantenimiento y además, repito, se iban a perder las instalaciones del actual aeropuerto y del aeropuerto de Santa Lucía, se iban a quedar sin base aérea militar en la Secretaría de la Defensa, en la Ciudad de México. Ahora, con el nuevo aeropuerto, son tres pistas más dos del aeropuerto actual, son cinco. Tenemos, para resolver el problema de la demanda de servicio aeroportuario, para 50 años hacia adelante. Por eso es importante la consulta. Aquí también abro un paréntesis para no olvidar que cuando impusieron la llamada reforma energética, se solicitó una consulta, se reunieron todas las firmas, más de 3 millones de firmas, y se negó la consulta, argumentando de que no se podía consultar nada que afectara el ingreso. Imagínense, cuando es exactamente lo opuesto, la llamada reforma energética afectó el ingreso de las finanzas públicas y afectó la economía popular. Ahora ya se demostró que para aprobar esa reforma energética sobornaron a legisladores. Eso es lo que declaró como testigo colaborador o protegido el anterior director de Pemex. Entonces, no quisieron hacer la consulta. Se cumplió con todo el procedimiento y no hubo consulta. Por eso ahora, pues es un triunfo el que 6,474,708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan participado ayer. Independientemente de lo que decidieron votar, aún con todo lo confuso de la pregunta, pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba, porque no sé en porcentaje, pero la mayoría votó por el sí. 97% por el sí. Pero eso es importante, pero lo más importante es la práctica, el proceso de mandar obedeciendo. De que, a ver, yo decido todo. Los opositores ahora decían, la ley no se consulta. Y les podríamos decir, y tampoco se aplica, según tu concepción, porque todo lo que se hizo ayer es legal, está en la Constitución. Si no se aplicara lo que está en la Constitución, pues entonces sí, se podría decir que estaba uno incumpliendo con un mandato constitucional. Pero es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. De modo que felicidades y también a la compañera pesista que obtuvo una medalla de bronce, ya son 3 y esperamos más. Vamos a cosechar, yo creo, lo deseo, y ánimo a todos los deportistas que están en Tokio, a todos los deportistas de México, para tener más medallas. Todavía esto no termina, esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos todavía la posibilidad de obtener más medallas, y ánimo, porque estamos con ustedes. México les apoya, les respalda y están haciendo un buen papel. Ya cuando regresen vamos también a considerar a los cuartos lugares que han hecho un trabajo excepcional, los que han ocupado el cuarto lugar, que son ya algunos, varios, sobre todo en gimnasia, que es algo inédito, nunca visto en la historia del deporte profesional en México. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Vamos a
consulta, preguntarle, independientemente de que el resultado evidentemente no es vinculante por la cantidad de personas, si su gobierno va a tomar alguna medida en consecuencia de la cantidad de votación que votó a favor, y preguntarle de cara a la revocación de mandato, si usted plantearía al INE mejorar el proceso para la instalación de casillas. Evidentemente no hubo casillas especiales. Si ellos argumentan que fue por falta de presupuesto. Si este
si argumento lo mismo, es válido. Ya van a ver ustedes cuántas casillas van a haber ahora para la próxima. Van a ser muchas casillas. Y esto va a ayudar para que puedan votar más. Y no es un asunto de presupuesto. Es un asunto de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Ellos no tenían entusiasmo por esta consulta y no han tenido entusiasmo por la democracia. Fingen ser demócratas. Se pudo haber extendido el número de urnas, de casillas por todo el país. No es un asunto de dinero. Se pudo haber pedido la colaboración de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, del pueblo, pero no, ni se hablaba del tema. Pues cruz, 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 que se vaya el diablo y que regrese Jesús. No querían nada. Y los medios, silencio por completo, tache, solo unos medios excepcionales, por ejemplo La Jornada, no sé si tienen ahí la portada de La Jornada de ayer, es un poco tengan para que aprendan a los otros medios, pero claro, ¿cómo les va a convenir la democracia a las grandes empresas de comunicación? Si ellos eran los que mandaban antes, ya lo he dicho muchas veces, no era el cuarto poder, el segundo, y a veces llegaron a ser el primer poder. Ellos ponían a las autoridades, llegaron a poner a un presidente. Aunque parezca increíble, miren, a votar. A ver, ¿cuál fue la del Reforma de ayer? Fonden deja obras tiradas. ¿Pero dónde está lo de la consulta? En una de esas sí está.
¿Es esta? ¿Ah? ¿Y se ve?
No, estos se adelantaron. Pues así están las cosas. Pero fue muy bueno. Acerca de lo que preguntas, yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos. Eso queda abierto. La consulta, más que nada, era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40% y de esa manera vinculatoria. Pero de todas maneras, es importante, ya lo planteo, y es alto, y ojalá y los legisladores puedan bajar esa cuota del 40% o modificar el día de la consulta, el día de la celebración de la consulta. Originalmente, la propuesta nuestra era que se llevara a cabo la consulta el mismo día de la elección, pero los opositores que no quieren la democracia o la quieren cuando les conviene, modificaron el día, incluso para la revocación del mandato. Yo también quería que se preguntara en junio y no. Por eso también cuando hablan de gasto, pues que asuman su responsabilidad, porque si se tiene una sola elección, pues lo único que se hace es una boleta más o dos más, se aprovecha de que va a haber una elección de democracia representativa. Entonces todo eso lo pueden arreglar, y que no le tengan miedo al pueblo. Y prepararnos todos, porque en marzo tiene que haber mucho más participación. Es la oportunidad de nuestros adversarios, de los conservadores. No hace falta la violencia, los gritos, los sombrerazos. Con la revocación del mandato es: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie de manera libre? Todos a decidir, porque conviene tener un presidente con respaldo ciudadano, con respaldo popular. Una autoridad sin apoyo del pueblo no ayuda en nada, no tiene valor. Se tiene que tener primero autoridad moral y luego autoridad política. Pero no es el que tengo el 20, el 30% de aceptación, y como ya me eligieron hasta septiembre del 24, me quedo. No, no. Un demócrata verdadero no tiene por qué tener tanto apego al poder. No se puede estar a la fuerza, sin el respaldo, sin el apoyo de los ciudadanos. Entonces va a estar interesante la de marzo. Es un buen desafío y es la oportunidad para consolidar ya, en definitiva, estos sistemas de democracia participativa. Desde aquí. De acuerdo.
Presidente, el viernes 16 de julio estuve en la mañanera. Le comenté sobre toda la corrupción que hay, ilegalidad de edificios, afectando zonas naturales protegidas, y la voracidad de algunos desarrolladores está impactando la zona. Que se construya, pero que se invierta, pero respetando a la ley. Ya tuvimos comunicación con la secretaria María Luisa Albores y tenemos el compromiso, nos llamó Araceli Páez Grajales para hacer un recorrido que ojalá sea antes de que termine esta administración aquí en Puerto Vallarta. Por ese lado, en eso vamos y esperemos que se tomen las decisiones correctas. Por otro lado, también comentarle que son muchos ambientalistas que se han amparado, mucha gente en contra de estas construcciones, por eso no quitamos el dedo del renglón. Y por otro lado, recordarle que el 12 de mayo de 2019 usted estuvo aquí en Puerto Vallarta, ofreció recursos para el municipio por un monto de 600 millones de pesos. De estos, 200 quedaron en la Lija, en la López Mateos, que ya lo vimos. Sin embargo, otros recursos se fueron a Guadalajara. Qué bueno que está aquí el gobernador para que nos diga. Y lo que le estamos pidiendo o lo que le pregunto más bien es si, como no llegó todo el recurso, si es posible que pueda dar una segunda etapa del programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Y finalmente, comentar de este pacto federal que habla el gobernador, del trato que no se da de la federación a Jalisco, como lo ha dicho aquí el gobernador, también aprovechando que están los dos, tampoco es bueno el trato que se da a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta aporta mucho al Estado, a la federación, gobernador, y no vemos reflejado eso aquí en el municipio. De los 600 millones que ofreció el presidente, parte se quedó aquí, otro se fue al tren, y por eso esperamos que se pueda dar este programa de mejoramiento urbano para el ejercicio fiscal 2022. Presidente, muchas gracias.
Muy bien. En el caso de las demandas de defensa del medio ambiente, vamos a continuar ayudando. Va a seguir participando la secretaria María Luisa Albores para lo que ya planteaste, y se le va a dar seguimiento. Sobre lo del apoyo a Puerto Vallarta de 600 millones, no es responsabilidad del gobernador, es un asunto nuestro, de la federación. Originalmente se tenía pensado entregar esos fondos, como lo hicimos aquí, junto, aquí en Bahía de Banderas. Pero teníamos que terminar el tren de Guadalajara. Y originalmente, creo que me presentaron un presupuesto de 900 millones y eran 4,000. Para poderlo terminar pronto, porque eran muchas las molestias, era mucha la afectación a la gente de Guadalajara. Y entonces hicimos una bolsa especial para terminar en un año el tren y entregar la obra. Se logró eso y tenemos el compromiso pendiente con Puerto Vallarta, pero ofrezco de que va a estar incluido en el presupuesto del 22. Es decir, va a haber un programa de desarrollo urbano para Puerto Vallarta, igual como aquí en Bahía de Banderas, igual que en Acapulco, igual que en Los Cabos, igual que en Cancún, en toda la zona turística, porque queremos moderar los contrastes que existen de las zonas turísticas con hoteles de buena calidad y la situación de las colonias populares. Lo estamos viendo, sí va un programa de desarrollo urbano y estamos viendo lo del puente también, evaluando cómo también el libramiento, buscando la forma de resolverlo de la mejor manera posible.
Gracias.
Viene Nacional, un Nacional.
Buenos días. Yo quiero preguntarle si con esta participación que hubo en la consulta, es decir, 7%, o sea, prácticamente menos de uno de cada 10 mexicanos acudió a votar, ¿no considera que en realidad es un fracaso el tema de la consulta?
No, ya lo dije y lo repito, la democracia no fracasa. La democracia es el mejor sistema de gobierno y el mejor sistema de vida. Cuando hablan, por ejemplo, de los costos, con todo respeto, puede ser que se diga no se elige en las monarquías, pero bueno, resulta que nosotros somos una república democrática, no una monarquía. Y en las dictaduras, pues tampoco hay elección, ni se protesta, ni se garantiza el derecho a disentir. Hay que protestar, pero con los dientes apretados. Y México es una república que va a ir consolidando cada vez más su sistema democrático para hacer a un lado, para que se quede en el basurero de la historia, el fraude electoral. Entonces, en vez de un fracaso, la democracia es la opción, es la alternativa, es el camino a seguir.
Con el resultado no vinculante, en términos políticos, ¿para usted ya es punto y aparte el tema del juicio a los expresidentes?
¿Cómo no te escuché?
Ya con el resultado no vinculante de la encuesta, ¿para usted en términos políticos el tema del juicio a los expresidentes ya es punto y aparte? ¿Le dará ya la vuelta a ese tema?
Yo lo planteé desde que tomé posesión en la Cámara de Diputados. Yo dije que había que ver hacia adelante, pero el pueblo manda y se tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera. ¿Qué iban a hacer los conservadores hipócritas si no convocaba yo a la consulta? Estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo, que estábamos nosotros garantizando impunidad. Ahora, pues fue el pueblo el que decidió participar y con un porcentaje considerable, porque sí se investigue, aun cuando no es vinculatorio, y al mismo tiempo se garantiza el derecho que tenemos todos a una defensa justa frente a una acusación. De todas maneras, si se hubiese logrado el 40%, se tendría que abrir un proceso legal y no se podían violar derechos humanos de nadie. Esto es muy importante porque no solo es un asunto legal, es un asunto moral y es un asunto político. A nosotros nos importa más como país que se evite la repetición. La justicia es también lograr prevenir, no solo castigar. Entonces, antes, no solo a los presidentes, a cualquier funcionario se le aplaudía cuando se dedicaba a robar. Incluso llegó a niveles de descomposición lo de el predominio de la corrupción, que hasta en las familias se le decía a los hijos: estudia para cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eran los ejemplos. y el que robaba no perdía ni siquiera su respetabilidad. Entonces ahora no, ahora se estigmatiza al corrupto y eso ayuda muchísimo, eso es lo que purifica la vida pública, porque ya es una sociedad distinta. Nosotros tenemos gente que se molesta por esto, que ni siquiera han participado en actos de corrupción, sino porque estaban o están muy adoctrinados de que es normal la corrupción. Imagínense, durante 40 años no se habló de la corrupción, que era el principal problema de México. En los medios de comunicación no se hablaba de la corrupción, en la academia la asignatura de la honestidad o del problema de la corrupción no se impartía en las universidades, no hay libros, no hay tesis, no hay tratados sobre el principal problema de México. Era todo lo demás. Era la moral es un árbol que da moras y que sirve para nada. El que no tranza no avanza. Político pobre. Pobre político. ¿Cómo eran los políticos antes? Fantoches, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice la familia? Rodeados de guardaespaldas, de lambiscones. Y no hablaban con la gente, solo hacían campaña para llenar el expediente. Ahora que dicen que es poca la participación, imagínense ustedes cuántos votaban en el Porfiriato, cuántos votaban en todo el periodo posrevolucionario. ¿Ustedes creen que llegaba a 6 millones? No. ¿Cómo eran las elecciones? Instalaban las casillas, iban 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya lo dije la vez pasada. Y a las 12 del día, ya con el calor, a la 1, decían los de la casilla, ya, ya es hora. Vamos a empezar a hacer el trabajo. Y agarraban toda la paquetería, las boletas, y a rayar. Y otros levantando el acta. Si había algún opositor, ¿cuánto le dejamos? Déjale algo ahí, 5 votos. ¿Por cuánto ganaban? Por más del 90%. Esa era. ¿Y que votaban 6 millones? No. En el Porfiriato nadie votaba, votaban unos cuantos, porque nada más se cumplía con el requisito, se llenaba el expediente. Y así fue después. Solo en algunas elecciones, por ejemplo, la de Vasconcelos como opositor, la de Almazán como opositor, la del general Enríquez, y desde luego la del 88, ahí sí, salió la gente. ¿Y qué hicieron? Quemaron las papeletas, estos mismos. Entonces estamos empezando, dando los primeros pasos para consolidar la democracia en el país. Entonces es nefasto el que los medios, en vez de ayudar, obstaculicen el avance democrático de México.
En términos de seguridad, ahora que ha retomado sus giras en los estados, estuvo en Culiacán el viernes pasado, ahora aquí en Jalisco, ¿le va a servir para poder afinar la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo? Mencionaba usted el viernes pasado una cita del general Ángeles acerca de los medios y los fines. ¿No considera que hay una confusión en la estrategia de medios y fines? Es decir, se presenta como logros cuántos cuarteles de la Guardia Nacional se inauguran, cuál es el despliegue que se tiene de las fuerzas federales, cuando en realidad pues el objetivo no es ese, el objetivo es que mejore la seguridad en las calles. El INEGI, la última encuesta en entidades urbanas, decía que el 66% de las personas se sienten inseguras en sus ciudades, es decir, 2 de cada 3 mexicanos tienen esta sensación. ¿No ha habido un cambio sustancial de la percepción de las personas respecto de la seguridad?
Vamos avanzando. El mismo INEGI lo constata, de que es mejor la percepción. Y eso es encuesta, pero también en incidencia delictiva, con datos oficiales. Vamos a poner los datos de confianza de INEGI, como tú lo planteas, y los datos sobre homicidios, si te parece, que es son datos duros donde hay poca cifra negra en homicidios, robo de vehículo, que muchos delitos sí tienen cifra negra. No, hay una que es, a ver, esa. Sí. Pero eso tiene que ver con las autoridades federales con relación a otras autoridades. A ver, déjala, que también se puede. En rojo es el mes anterior, 73, 72.7 en tránsito. Esos jueces, policía municipal, ministerios públicos, policía estatal, policía ministerial o judicial, policía federal, lo que es la fiscalía, ejército, guardia nacional y marina. Ese es en confianza. Pero sí, esta es confianza también de autoridades. Esta es Marina, Ejército, Guardia Nacional, Policías Estatales y Municipal. Pero hay una, ¿por qué no pones la de INEGI de homicidios? ¿A esa es a la que te refieres?
No, me refiero a la encuesta de seguridad de ciudades urbanas, donde se mide la percepción de la
Sí, la deben de tener. Esta es interesante.
Este es Calderón. Este es cuando la guerra. Este es homicidios. Y aquí también aclaro que es donde hubo más desapariciones. Que no fueron considerados como homicidios. Volvió a subir con Peña y allá nos dejaron. Homicidio. Y en los dos años, esto es INEGI, que analizan carpeta por carpeta, se contuvo y mínimamente hay una disminución. Y yo espero que esto baje. Esto es lo que más ha costado, porque quedaron todas las bandas, las heredamos, la de aquí, que no voy a decir su nombre porque respeto mucho al Estado y no hay que estigmatizar a los pueblos, a los estados. Pero esa se heredó, esa vino de aquí. Y las otras vienen de tiempo atrás. Todo eso se heredó. Entonces está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto. Y en la percepción es la de los baches. Esa es la que quieren. Van a ver esto, que es interesante. Y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches en todo el país, en las ciudades. Nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades, esa encuesta que tú mencionas. Miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el INEGI periódicamente en las ciudades del país. Miren qué está en primer lugar. Baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa. Aprovecho para anunciar aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. Pero esto no crean que es de ahora. No tienes. Ah, bueno. Aquí está marzo, ¿no? Pero no tienes de otros años. Histórico. Porque no cambia. No ha cambiado. Es como el gas bienestar que va a iniciar Sheffield. Es una necesidad sentida. Ah, bueno, pero a ver, vuelve a poner lo mismo. Mire, segundo lugar, alumbrado público deficiente. Tercer lugar, fallas y fugas en el suministro de agua. Cuarto lugar, delincuencia, robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Quinto lugar, coladeras tapadas por acumulación de desechos. Los problemas viales, calles, avenidas con embotellamientos frecuentes. parques, jardines descuidados, hospitales saturados o con servicio deficiente, servicio de transporte público deficiente, deficiencias en la red pública de drenaje, ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura, falta de tratamiento de aguas residuales, mercados y centrales de abasto en mal estado, problemas de salud derivados del manejo inadecuado de rastros. Esta es la ciudad del país. Pero esto lo vamos a atender. Aquí lo anuncio, en Vallarta. Va a haber un programa especial para eso. Y también para responder, en el caso de Jalisco, por la coordinación que hay con el gobierno del estado en materia de seguridad, es el estado en donde más instalaciones se han construido de la Guardia Nacional, 30 instalaciones de la Guardia Nacional, y vamos a seguir reforzando la presencia con presencia de elementos de la Guardia Nacional. A ver, 19, puede ser que no esté Baches, pero hablando de las ciudades y de las percepciones, estas son encuestas que hace el INEGI. Sí, también está Baches, aunque es del 19. Y en segundo lugar, no alcanzo. Sí, o sea que la que ya bajó delincuencia en la percepción al cuarto lugar. Pero Baches está en primero, pero este es del 19, y el que mostramos, ¿del 20 o del 21? Del 21, sí, del 21. Muy bien, una compañera o compañero de aquí.
¿Habrá alguna política económica homogénea que se aplique, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, en toda la República? Vemos estados como Jalisco y Nayarit que aplican medidas restrictivas de cierre de antros, discotecas, disminuyen aforos en restaurantes, horarios, y vemos otros estados que son más laxos en eso. ¿Podrían ser parejos en toda la República? Sería una pregunta. La otra, ¿considera que fue atinado la desaparición del CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México? Y hablan de seguridad, y esta mañana, pues esta madrugada aquí hubo escasos, en una colonia, pues un enfrentamiento donde hay un muerto aquí en Puerto Vallarta.
La primera es sobre las medidas que se toman,
sí,
que tienen que ver con la pandemia.
Sí.
Sí, mire, hay una política nacional para el manejo de la pandemia, de la crisis sanitaria, pero se permite que los estados decidan, es también facultad de ellos, y en cada estado
pues se toman medidas y se respeta. El lineamiento general es de que nos cuidemos nosotros mismos, que ya tenemos bastante experiencia, ya sabemos qué es lo que no nos conviene, y cuidarnos, la sana distancia, el no acercarnos cuando tenemos un familiar, una gente que se contagió, todas estas medidas, y actuar nosotros responsablemente, cada ciudadano, no imponer las cosas. Yo siempre he dicho, prohibido prohibir. Hay que ver a los ciudadanos como adultos mayores. Todos queremos actuar con rectitud y cuidarnos. Nosotros vamos a seguir respetando la decisión que tomen en cada estado, pero también considerar que en todos lados la gente opina y las autoridades toman en cuenta esa opinión, en todos lados. Ahora en Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales o a restaurantes, y la gente se está oponiendo a eso. En el caso de México, nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios. Están ahora creciendo los contagios, pero afortunadamente, como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores, ha disminuido mucho el número de fallecimientos. Ahora los contagios tienen que ver más con jóvenes, que son más resistentes y además que todavía no son vacunados. Pero vamos a seguir con la vacunación. O sea, lo mejor es la vacunación. Y aprovecho aquí en Puerto Vallarta y en todo Jalisco a convocar a la gente para que, si se les pasó vacunarse por alguna razón, porque había dudas sobre efectos de la vacuna, sobre reacciones, decirles que está demostrado que la vacuna funciona. Yo ponía el ejemplo en la casa de que se vacunó mi esposa, me vacuné yo y se contagió Jesús. Y de una u otra forma hay comunicación, aunque se aisló, pero sí hay comunicación. Y no pasó nada, no nos contagió a nosotros. Si se está vacunado, hay protección. De todas formas, pedirles a los jóvenes que cuiden a sus papás, a sus abuelitos, y que si salen positivos, que se aíslen, que se cuiden ellos y que no contagien a miembros de la familia que por la edad o por enfermedades crónicas puedan tener problemas. Entonces, eso es en cuanto a lo de las medidas. No sé qué.
Sobre el CPTM, la desaparición, el Consejo de Promoción Turística de México, si usted considera todavía que fue una medida acertada su desaparición.
¿La desaparición de?
Del Consejo de Promoción Turística de México.
Claro. Sí. No. Era la cueva de Alibaba. Y los 140 ladrones. Se robaban todo el dinero. Era una fachada. Así como las facturas falsas. Eso era ese instituto, esa coordinación de fomento al turismo. Sacaban dinero y se lo llevaban al extranjero y luego entraba el dinero para pagar publicidad, pero no turística, política, a periódicos. Miles de millones de pesos. Entonces, ahora ese dinero pues es el que se está utilizando para fomentar el turismo con obras aquí en toda esta región que tiene mucho futuro, todo lo que es la costa de Jalisco, de Nayarit, Sinaloa, todo este corredor. Se están haciendo inversiones importantes. Yo espero inaugurar las carreteras de 4 carriles desde Vallarta a Tepic. Las vamos a inaugurar. Y vamos a mejorar mucho la situación de los 2 aeropuertos y en cerca de aquí, en Boca de Chila, en Las Varas, y aquí también van a poder salir embarcaciones turísticas a las Islas Marías, que ya no son penal, sino son un centro para la educación ecológica, para el conocimiento de nuestra historia, por quienes estuvieron ahí presos, entre otros, el gran escritor José Revueltas, que escribió la novela Muros de Agua. Y todas las historias, además, se trata de 3 islas con mucha riqueza natural que se van a cuidar. Entonces, todo eso es lo que se está haciendo con los fondos que antes se iban por el caño de la corrupción. Y lo de el enfrentamiento, me dice aquí el gobernador que no tienen nada registrado de fallecidos, que hubo
de enfrentamientos. Un fallecido en una viña en un palenque
clandestino. Sí, un fallecido en
es Playa Grande,
en un palenque clandestino. Sí.
Por último, presidente, no le respondió a la compañera en cuanto al tema de los edificios que han abusado las construcciones aquí en Puerto Vallarta. Y por último, hablando de consultas públicas en Jalisco, se va a hacer la consulta sobre el pacto fiscal también. ¿Qué opina sobre eso?
Que es muy bueno. Que es bueno. Todo lo que sea consulta, donde participe la gente, se tiene que ver con buenos ojos. Ahí nada más es aclararles de que existe una ley que se llama Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo a esa ley que entró en vigor desde el gobierno de López Portillo, que se hizo un pacto entre todos los estados, porque antes los estados cobraban los impuestos y la federación también cobraba impuestos. Entonces, a partir de López Portillo, con esa ley de coordinación fiscal, es la federación la que cobra los impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta,
fundamentalmente. Y entonces, mediante una fórmula de lo que se cobra, se le regresa a los estados. La fórmula incluye población, incluye participación económica del estado al desarrollo nacional, incluye pobreza. Estos son los elementos. Así se entregan las participaciones. Desde que estoy en la presidencia, nunca hemos dejado de entregar lo que por derecho les corresponde a los estados. Nunca. Ni siquiera ha habido demoras. Es puntual. Para entregarles más, porque no solo Jalisco necesita, todos los estados piden más. Por ejemplo, ahora que se hizo el nuevo censo, aparece que hay una disminución de la población en el Estado de México. Y ya el gobernador del Estado de México presentó una controversia porque sostiene de que no se redujo la población del Estado de México. Este censo lo hizo el INEGI. Existe ya esa controversia. ¿Por qué presenta él la controversia? Porque al registrarse menos población en el Estado de México, de acuerdo a la fórmula, le van a corresponder menos recursos. Y los estados que crecieron en población van a recibir más. Pero es la misma bolsa del presupuesto. Entonces, para que un estado reciba más, pues tiene que haber una reforma constitucional. Eso es lo que hay que informar para cambiar la ley de participación federal. De todas maneras, cualquier consulta es buena. Pero explicar esto, porque puede ser que aquí digan sí, y bueno, todos van a decir que sí, también en Chiapas, también en Oaxaca, en Baja California, en Nuevo León. El asunto es definir la fórmula entre todos para llegar a un acuerdo. Eso es lo que quería yo comentar.
Sobre los edificios, solamente que quedó pendiente las construcciones.
Y vamos a seguir atendiendo. Qué bien que ya hay una comunicación con medio ambiente, y vamos a seguir dándole seguimiento para que se cumpla con la normatividad. Ya es la hora del desayuno. Nos pasamos de las 9. Luego me reclaman de que por qué tan larga. Mañana seguimos. Mañana. ¿La qué? Se está viendo. ¿De qué periódico es eso? ¿De qué periódico? ¿De qué medio? Ah, no, pues. Sí. Se está atendiendo este asunto. Primero, pues, desde luego, lo. Humano es atender a los familiares de las víctimas. Eso lo están haciendo
en el gobierno de la ciudad. Y lo segundo, pues es que la autoridad judicial resuelva sobre los responsables. Y lo tercero es en lo que yo estoy ayudando más, en que se rehabilite la línea lo más pronto posible. Yo me comprometí a que en un año iba a estar de nuevo funcionando la línea de Tláhuac, la línea del metro. Y en eso estoy, y les puedo adelantar que ya las empresas han aceptado, en el caso de Carso, que es la empresa de Carlos Slim, aceptó el que va a reparar toda la línea sin costos para el erario. Todavía todo lo que tramo que le corresponde a él, que es la parte alta, donde se llevó a cabo este lamentable accidente, esta desgracia, él va a repararla sin que le cueste al erario. En eso estoy ayudando. Desde luego es la jefa de gobierno la que está atendiendo este asunto. Luego hay otro tramo que tiene que ver con ICA, que también ellos han expresado que están de acuerdo en ayudar. No sé en este caso si ya se resolvió, en qué términos. Me consta, porque hablé con él, en el caso de Carlos Slim, y ellos van a hacerse cargo de la reparación completa de su tramo sin costo al erario. Y lo tercero en este caso es ver lo de los trenes, las vías y los trenes. Yo creo que para 15 días, un mes, ya se va a poder presentar un informe a todos los habitantes de la Ciudad de México y del país. Desde luego lo va a dar la jefa de gobierno. Yo te contesto ahora porque me dicen de que hay un reportaje de la revista Proceso sobre el tema. Ya te adelanto eso de que el ingeniero Carlos Slim se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que le hicimos, que se le formuló, de que se hiciera cargo de la reparación completa del tramo que él tuvo o que su empresa construyó. Entonces, no lo había yo dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de gobierno. Le ofrezco una disculpa a Claudia, pero ya me adelanté. Como mi pecho no es bodega, y siempre digo lo que pienso. Eso corresponde a la autoridad judicial. Yo te aclaré de que son tres cosas muy puntuales. Primero, apoyar, atender a los familiares de las víctimas. Eso es lo primero, lo humano. Segundo, es lo judicial, el que se investigue y se finquen responsabilidades a quienes se considere responsables de este asunto lamentable, de esta desgracia. Y lo tercero es rehabilitar la línea, porque mueven creo que alrededor de 400 mil pasajeros diarios, y son los más pobres de la ciudad que utilicen este transporte, y no queremos que pase todo el tiempo, ahora están padeciendo mucho para trasladarse, y queremos que se rehabilite, que entre en funcionamiento la línea del metro. Entonces, en eso es en lo que yo estoy, y a eso me comprometí. Bueno, muchas gracias.